La Unidad de Enfermedades Raras de Salamanca, que tiene una población de Castilla y León, surge en el 2018 y surge pues principalmente gracias al interés de las familias con niños con enfermedad rara no diagnosticada. Es decir, que establecen una necesidad. Desde el servicio de pediatría pues se coincide también que es una necesidad que se necesita el diagnóstico de estos pacientes, y es entonces cuando la unidad se pone en marcha. Inicialmente empezamos atendiendo a la población de Salamanca, pero enseguida ya se extiende a toda la comunidad, y desde entonces pues hemos recibido, pues te diría que más de 3.000 familias, ¿vale? Y hasta el momento, pues de esas 3.000 familias que estamos trabajando con ellas, unas ya diagnosticadas, ya tenemos más de 1.000 diagnósticos, ¿vale? Diagnósticos de enfermedades raras, muchas de ellas, te diría que más de la mitad, enfermedades ultra raras. Y esto pues se ha hecho, pues como te he comentado, pues principalmente con el apoyo de AESTIL, que fue la pionera y el que empezó todo esto, y luego desde el hospital con mucho trabajo. Trabajo en dos niveles principalmente. Trabajo desde pediatría, que empecé yo, pero ahora mismo, bueno, pues dada el gran volumen de trabajo que tenemos, pues se ha conseguido ampliar los facultativos que trabajan en la unidad, pero luego también desde el laboratorio de la doctora María Isidoro, pues con los grandes medios que tiene, bueno, pues está llegando a diagnosticar, pues no son enfermedades raras, sino que hemos llegado a diagnosticar el tercer, el cuarto niño que tiene un diagnóstico a nivel mundial. Entonces es un continuo de ir aprendiendo todos los días. Es decir, todo el mundo ya sabemos las grandes cantidades de enfermedades raras que tenemos, que son más de 6.000, más de 7.000, y evidentemente saber de todo es imposible, ¿vale? Entonces aquí, con los compañeros de la Unidad de Enfermedades Raras, en conjunto con el resto del servicio de pediatría, que está apoyándonos muchísimo, pues estamos, bueno, poco a poco vamos diagnosticando al resto de niños sin diagnóstico. Necesitamos medios, ¿vale? Es decir, ya se sabe que lamentablemente tratamientos hay muy pocos, ¿vale? De manera que se necesita mucha inversión en investigación, porque lo que desde el punto de vista del paciente es muchas veces cuando diagnosticamos da cierto alivio, bueno, porque estamos explicando todo lo que está pasando a ese niño, le podemos decir qué es lo que va a pasar en el futuro, y dentro de ese futuro pues hay veces que las noticias no son buenas. Entonces eso desde el punto de vista médico es demoledor, es decir, porque estamos diagnosticando en muchas ocasiones, pero las posibilidades de terapéutica que estamos dando son pocas, ¿vale? Entonces estamos ahora en un momento en que la capacidad diagnóstica del sistema sanitario está aumentando exponencialmente, pero yo confío que en unos años ese diagnóstico se acabe convirtiendo en tratamientos, ¿vale? Entonces yo creo que las familias tienen que tener la esperanza de que todos esos diagnósticos que están llegando ahora y que van a llegar en el futuro, en unos años se van a convertir en tratamientos. Pero para eso, bueno, pues se necesita mucha inversión en investigación. Nosotros necesitamos cuanto más medios en el laboratorio y cuanto más medios en el servicio de pediatría para poder abarcar a todo lo que atendemos, que al final es mucho, porque nos llegan evidentemente a pacientes de Salamanca, pero también nos llegan pacientes, muchos pacientes de la comunidad, e incluso nos han solicitado también alguna atención fuera de la comunidad que no podemos, no damos abasto, entonces ahí tenemos que cerrar. Hemos recibido pacientes de todos los hospitales, de todas las áreas de salud, y te diría que más de 100 pediatras han puesto un trato con nosotros para enviarnos pacientes y ayudarles en sus diagnósticos. Y dentro de esto hay veces que nosotros, cuando montamos la unidad, la hicimos siempre centrada en el paciente, ¿vale? Es decir, nosotros queríamos que el paciente se beneficiara por completo de lo que es la unidad, pero se beneficiara el paciente de Salamanca, porque la unidad está en Salamanca, pero se beneficiara también el paciente que está en el pueblo más remoto de Soria. Y en muchos casos eso pasa por evitar los traslados, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos muchísima relación con los pediatras de todos los hospitales, y ahí, en muchas ocasiones, ni siquiera hace falta que el paciente venga para acá. Nosotros hablamos con ellos por teléfono, les solicitamos que nos envíen cuantos más informes mejor. Hay veces que pedimos incluso, oye, pues habla con el paciente y pídele permiso para que nos envíe una foto suya para intentar con eso llegar al diagnóstico aquí a distancia. Entonces, simplemente lo que hacen es que nos envían un tubo de sangre. Nosotros lo discutimos aquí con el resto de compañeros de la Unidad de Enfermedades Raras, lo discutimos con el resto de compañeros del servicio de pediatría, lo discutimos con los compañeros de laboratorio, decidimos cuál es la mejor prueba que se debe a ese paciente y enfocamos la prueba, ¿vale? Entonces, una cosa que demandan mucho las familias es la demora y diagnóstica que hay, y es entendible. Y es entendible porque es que hay muchísimo volumen. En la última, nosotros cada cierto tiempo revisamos las estadísticas y la media de diagnóstico en España de enfermedades raras está en 6 años. ¿Vale? Nosotros desde que empezamos hemos ido viendo cómo mes a mes o año a año hemos ido bajando la media y ahora mismo estamos en 5 años y poco. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de esos 5 años y poco hay niños que se diagnostican al mes de vida, que hemos tenido algunos diagnósticos al mes de vida, alguno con tratamiento muy efectivo, pero hay otros que lamentablemente cumplen los 10 años, cumplen los 14 años e incluso los pasamos a la unidad de raras del adulto sin llegar a tener un diagnóstico. Entonces es en esos niños los que intentamos seguir trabajando, pero realmente hay veces que no se puede. Y eso como médico es duro y, bueno, como familiar, pues muchísimo más todavía. Dentro de lo que son las enfermedades raras, que hablamos de enfermedad rara cuando tienen una prevalencia inferior a 1 por cada 2.000, luego hablamos, dentro de este grupo de enfermedades raras están las ultra raras, en el cual se dice, bueno, pues menos de cada 50.000 o uno de cada menos de cada millón de recién nacidos. Pero luego hay un grupo de enfermedades raras en el que uno busca en la bibliografía médica cuál es la prevalencia, es decir, cuántos pacientes hay y no te dicen que aparecen uno de cada millón. No, es que únicamente encontramos determinada bibliografía que ha descrito 3 pacientes o 4 pacientes o 7 pacientes. Es decir, yo te diría que números contados inferior a 20 tenemos más de 4 o 5 niños, unos de una enfermedad y otros de otra. Entonces, pues bueno, pues ahí, lamentable, el último fue, te diría, hace mes y medio. Y ahí, lamentablemente, claro, hemos diagnosticado, pero la información que podemos dar a las familias es tan pobre. O sea, ya ni siquiera hablamos de tratamiento, pero la información, claro, ellos demandan información. ¿Y qué va a pasar con mi hijo? Y nosotros le decimos, mira, pues lo único que te podemos decir es que está publicado un chaval que tiene 6 años de vida y que tiene estos síntomas. Y no podemos decirle más cosas. Pero en cualquier caso, las familias con enfermedades raras saben que su hijo es único. ¿Vale? Es decir, de nada sirve que todos los pacientes evolucionen de una manera, porque al final cada niño es distinto. Entonces, bueno, pues dentro de todos los que diagnosticamos, a nosotros hay muchos niños que nos sorprenden para bien, porque tienen una evolución fantástica, evolucionan mucho mejor de lo que deberían evolucionar, y otros ocurre lo contrario. Es decir, bueno, pues no entiendo por qué, si este niño tiene la misma enfermedad rara que este otro, que tiene la misma mutación que este otro, ¿por qué está evolucionando mal? Por eso te comentaba también lo de la investigación. Es decir, tenemos que intentar, con los medios que tenemos, no solo diagnosticar, sino también saber predecir la evolución del paciente, saber qué tratamiento es el que más adapta a ese paciente y, bueno, sobre todo, pues, tener medios para poner esos tratamientos. Mira, una de las razones por las cuales la unidad se puso aquí en Salamanca, teniendo muchos hospitales muy buenos en la Comunidad de Castilla y León, fue porque somos el servicio de pediatría que tiene más subespecialidades pediátricas. ¿Vale? Es decir, aquí funciona muy bien la neurología pediátrica, funciona muy bien la endocrinología pediátrica, la nefrología pediátrica, digestivo, bueno, tenemos todas esas especialidades. Bueno, entonces, la manera que tenemos de trabajar es que hay 3 personas, 3 pediatras, que es la doctora Criado, el doctor Ramón Arroyo, que es el más reciente fichaje, y yo mismo, que somos los más implicados en lo que es la consulta de enfermedades raras. ¿Vale? Pero claro, no solo la enfermedad rara está en esa consulta, es decir, cualquier especialidad, principalmente neurología, que es la que más se conoce, tiene sus enfermedades raras. ¿Vale? Entonces, nosotros muchas veces diagnosticamos, pero el seguimiento no lo hacemos nosotros, es decir, porque lo tiene que hacer la persona que más sepa de eso. ¿Vale? Entonces, es habitual que los compañeros de neurología se pongan en contacto con nosotros, los compañeros de otros hospitales se pongan en contacto con nosotros, nosotros diagnosticamos, pero luego, en función de lo que se diagnostica, el seguimiento se hace por otra consulta. ¿Vale? Entonces, hay mucho paciente que se sigue en neurología, hay mucho paciente que se sigue en digestivo, y nosotros tenemos un papel relevante en el momento del diagnóstico y tenemos un papel relevante en un conjunto de enfermedades raras, bueno, pues que al final dependen el seguimiento también de nuestra consulta, ¿vale? Pero por eso quisimos llamarla comunidad de diagnóstico, porque lo principal que hacemos es el diagnóstico, ¿vale? Y luego, bueno, pues cuando nosotros informamos o informan nuestros compañeros de otras unidades pediátricas, bueno, pues evidentemente la pregunta que más surge es ¿y ahora qué? Es decir, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué va a pasar con mi hijo? ¿Le voy a ver crecer o lo que está pasando ahora va a ir a más? ¿Vale? Entonces, ahí depende, ¿vale? Porque hay tantas enfermedades raras, hay algunas que se sabe que la evolución que tienen, unas mejor, otras peor, pero la falta de conocimiento que tenemos, no porque no sepamos, es que no sabe nadie. Es decir, entonces a nosotros nos gustaría decir, mira, pues lo que va a pasar exactamente con tu hijo es esto, esto y esto. Entonces, bueno, la genética cada vez nos va dando más respuestas. En función de la mutación hay determinadas enfermedades que le podemos predecir más o menos exactamente qué es lo que va a pasar. Hay enfermedades, como por ejemplo la fibrosis quística, que es una enfermedad rara que llevamos ya viendo mucho tiempo aquí, principalmente en los compañeros de digestivo y de neumología, en el que ya existen tratamientos en los cuales, en función de la mutación que tenga el paciente, se le puede poner un tratamiento, se le puede poner otro. Se le puede decir que va a evolucionar de una manera o que va a evolucionar de otra. Entonces, claro, estas respuestas las podemos dar en un subgrupo de enfermedades raras. Pero lo que queremos y lo que yo creo que va a ir pasando a lo largo del tiempo es que cada vez vamos a tener más respuestas para las familias, que realmente hay muchas que están desesperadas porque necesitan que el sistema sanitario responda a lo que realmente ellos necesitan. Y yo confío en que con el tiempo eso poco a poco se vaya convirtiendo en más tratamientos y bueno, pues que lo que es ahora mismo una enfermedad rara no tenga nada que ver los pacientes de ahora con los pacientes que vendrán dentro de 30 o 40 años. A ver, enfermedades raras las hay en todos los aspectos, en todos los órganos y sistemas, ¿vale? Uh-huh. Pero está descrito, y nosotros lo estamos viendo así, que las más frecuentes son las genéticas, sin ninguna duda, ¿vale? Las infecciosas, que también hay enfermedades raras, que son infecciosas, están bajando mucho. Las ambientales, hay algunas, pero al final son muy pocas. De nada que el gran volumen son las enfermedades genéticas, y dentro de las genéticas, por lo que es las neurológicas, que además en muchos casos son devastadoras en pediatría, las endocrinológicas, las nefrológicas, eso es donde se mueve el gran volumen de enfermedades raras. Las ambientales, sí, las hay, pero realmente no es un volumen muy importante, al menos en pediatría, ¿vale? Es decir, piensa que además el ambiente en el niño, como al final el ambiente acaba afectando a lo largo del tiempo, nosotros solo vemos niños. Entonces, bueno, pues esas enfermedades tienden más a verse en la edad adulta. Entonces, bueno, la unidad de raras del adulto, que como ya sabes, está en proceso de ir creciendo poco a poco, porque ya empezó a funcionar con más fuerza hace unos meses, pues son los que más ven. Pero realmente te podría decir que más del 80% de las enfermedades raras que nosotros vemos son genéticas. De hecho, en la última vez que anduvimos revisando los datos, que ya habíamos diagnosticado más de 1,000 familias con enfermedades raras, te diría que nosotros estamos cerca del 90% de diagnósticos genéticos. Luego ahí hay un grupo de un 10% que son enfermedades raras que no tienen diagnóstico genético y otras que pueden o no ser genéticas, ¿vale? Pero vamos, principalmente nosotros nos movemos en cerca del 90%. Y además es que ahora donde más se está trabajando, porque más es donde más está, donde hay más una explosión del diagnóstico, es en la genética, porque a veces tenemos más medios. Recientemente, hace ya cerca de un año, empezamos a trabajar con el genoma desde el laboratorio. Entonces, claro, eso nos ha dado acceso a unas zonas de la genética que antes nunca teníamos acceso. Nosotros diagnosticábamos un paciente clínicamente. Bueno, pues clínicamente este paciente parece que tiene esta enfermedad. Intentábamos diagnosticarla genéticamente y la genética no aparecía. Pero bueno, al final se quedaba con el diagnóstico clínico y ya está. Pero ahora mismo, ya por fin, un grupo de pacientes que teníamos ahí guardado diciendo este paciente tiene que tener esto, estamos consiguiendo diagnosticarlos. Después, pues algunos, pues desde el 2018 que empezamos, pues en 5 o 6 años. Entonces ahora, después de 5 o 6 años trabajando todos los años con ella, ahora ya con las nuevas técnicas diagnósticas que tenemos del genoma, estamos consiguiendo diagnosticarles y decirle, bueno, pues que al final en unos que se estaba confirmando lo que nosotros creíamos que tenía y en otros están apareciendo otras cosas que no imaginábamos que podían aparecer. O sea que la investigación está llegando a la clínica y la clínica está consiguiendo, bueno, pues con los nuevos avances llegar a muchísimo más diagnósticos que esperemos que en el futuro se conviertan en tratamientos. Y hay una cosa que es muy importante en enfermedades raras y es la especialización. De manera que no tiene ningún sentido que haya una unidad de enfermedades raras en cada hospital porque se necesitan medios y esos medios son muy caros, ¿vale? Entonces, por eso, aquí en Castilla y León se quiso centralizar el diagnóstico pero sin quitar la importancia que tiene el pediatra de cada hospital, ¿vale? Bueno, por eso en muchos casos estos pacientes los sigue viendo su pediatra en el hospital que sea, ya sea de Soria, de Valladolid o de León, y al final nosotros actuamos como apoyo en muchos casos, ¿vale? De manera que por el volumen pediátrico que tenemos aquí en Castilla y León, bueno, se ha establecido que únicamente haya una unidad. Y a mí, bueno, pero me parece correcto porque realmente tenemos que centralizarlo, ¿vale? A nivel de adultos, ¿vale?, que hay muchos más adultos que niños en Castilla y León, con el nuevo Plan Integral de Enfermedades Raras de Castilla y León se han establecido lo que se ha llamado los nodos de atención. En pediatría solo hay uno, pero en adultos se han establecido varios. Bueno, se ha establecido uno en León, se ha establecido otro en Salamanca, en Burgos y en Valladolid. ¿Por qué? Bueno, porque se necesita más gente implicada porque son muchos más adultos que niños, ¿vale? De manera que eso es cómo se funciona en adultos. En pediatría, en el resto de España, pues evidentemente también hay unidades, ¿vale? Es decir, hay unidades en Barcelona, hay unidades en Madrid, pero realmente no hay unidades como tal de referencia. Entonces, luego, bueno, pues que con el tiempo se tendrá que ir haciendo. Ten en cuenta que el diagnóstico como tal de enfermedades raras es algo relativamente reciente, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final, aquí en Castilla y León yo creo que se ha hecho muy bien porque se ha hecho de una forma ordenada. En otras comunidades pues han ido surgiendo pues porque determinado médico ve esa carencia y empieza a trabajar mucho en ellas y van surgiendo pequeños centros. Entonces, bueno, pues al final yo creo que viendo lo que hay, el Ministerio sí que se ha dado cuenta que es una necesidad y ha empezado a poner un poquito de orden en esto. Bueno, entonces ahora mismo hay varios proyectos a nivel nacional que pretende pues establecer lo que nosotros hemos hecho aquí en Castilla y León con una unidad en red, unidades centrales con comunicación con los otros hospitales. A nivel nacional también se empieza a establecer unidades en red pues para conseguir una asistencia pues que llegue a todas las partes de del país. La unidad tiene dos partes, tiene la parte pediátrica y la parte del laboratorio. En la parte pediátrica somos tres personas implicadas directamente en las consultas de enfermedades raras, pero luego los 30 compañeros pediatras pues también tienen su implicación, porque todas sus especialidades, sus subespecialidades, tienen su parte de enfermedades raras, ¿vale? Y luego en el laboratorio, en la parte del diagnóstico molecular, pues también hay gente implicada. Está la doctora María Isidora, la responsable del servicio y la responsable de genética molecular. Hay otros 5 genetistas moleculares, ¿vale?, junto con los técnicos. De manera que te diría que en el laboratorio hay perfectamente 10 personas implicadas en el diagnóstico molecular de las enfermedades raras, ¿vale? De manera que, de forma general, en lo que es la unidad, somos pues 10 personas entre facultativos y técnicos en el laboratorio y luego más los pediatras, 3 pediatras de forma directa, más el resto del servicio de pediatría. Bueno, pues es muy amplio. E incluso ten en cuenta que nosotros hay veces que tenemos que pedir ayuda a otros servicios, ¿vale? Es decir, los dermatólogos, ¿no?, están muy implicados en el diagnóstico de enfermedades raras, los otorrinos pediátricos también, los traumatólogos pediátricos también. Es decir, bueno, pues al final nosotros lo que queremos establecer es una red de asistencia que cubra todas las necesidades de estos pacientes. Y luego al final, pues estamos recibiendo pues cada año, te diría que alrededor de 700 pacientes, ¿vale? Pero no hay que verlo solo como pacientes. A mí me gusta más hablar de familias, porque no solo recibimos el paciente, porque hay muchos casos que para diagnosticar al paciente tenemos que estudiar a los progenitores, ¿vale? De manera que en todo este tiempo hemos recibido más de 5.000 muestras de pacientes, ¿vale? De hecho, hay una familia en la cual hemos estudiado más de 10 personas. Bueno, pues porque al final, para diagnosticar al primero, nos tenemos que ayudar de los progenitores, no podemos, estudiamos a los abuelos, estudiamos a los tíos, luego resulta que un primo empieza también con la misma sintomatología y al final estudiamos a todos en conjunto para intentar llegar al diagnóstico. De manera que, bueno, en este tiempo, pues te diría pues que, mira, estoy viéndolo ahora, pues más de 5.700 muestras hemos recibido, o sea, muchas, muchas, muchas. Y al final, cada familia te cuenta esa historia y, vamos, desde el primer diagnóstico que nosotros hicimos, que el chaval tenía 15 años, que lo habíamos visto, te diría que en 7 consultas diferentes, le habían visto los neurólogos, los endocrinos, los nefrólogos, los traumatólogos, y al final cada uno le diagnosticaba de una cosa distinta. Bueno, cada uno se centraba solo en su órgano o en su sistema. Y al final lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos que ver al paciente en su conjunto, y así es como se diagnostica de manera rara, viendo al paciente en conjunto y hablando con los compañeros, y que cada uno aporte su granito de arena, porque si no, esto de las enfermedades raras, uno solo no hace absolutamente nada. Esto es cuestión de trabajar en equipo.